El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
Ten así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:56 PM, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente y contento de que llegamos.
Al viernes. Pese a todo. Pecho tierra, llegamos al viernes. Viernes, querido Enrique. Oye, hoy traes unos temazazos, así que vámonos tendidos. Hoy se firma este nuevo tratado con Europa, este que se llama, ¿cómo se llama? El Acuerdo Global.
¿Qué es el acuerdo global de comercio con la Unión Europea modernizado?
Modernizado. Bueno, de él estuvimos hablando acá también con los embajadores de la Unión Europea hace un par de semanitas y demás. Decíamos que es una buena noticia. Pero fíjate que me llamó muchísimo la atención lo que escribes hoy en tu artículo, Enrique, y que tiene que ver con esto que es el Tribunal de Solución de Controversias de Inversión Permanente. Y dices, las empresas europeas se blindan. A ver, cuéntanos.
Mira, en el tratado previo y en otros como el que tenemos con los Estados Unidos, la solución de controversias. Imagina que hay una empresa alemana que tiene un litigio con el SAT.
Sí.
El SAT dice, no me has pagado impuestos. Los alemanes dicen, sí, ya te pagué. Bueno, se genera una controversia. Hoy la fórmula que existe es que por cada controversia se establece un sistema de arbitraje que generalmente consiste en que se juntan tres expertos, uno propuesto por el país europeo, otro por México y otro de un tercero. Y ven el caso en particular, un sistema le llaman ad hoc de arbitraje. Esto hace que el proceso sea más lento, más complejo, porque hay que estar nombrando este panel de expertos en cada ocasión. Las empresas europeas, con el nuevo tratado que se va a suscribir hoy, tendrán a la mano algo que se denomina Tribunal de Solución de Controversias de Inversión, que no será un tribunal que se forma y se deshace cada controversia, sino va a ser un conjunto de jueces designados por las partes, tanto por México como por la Unión Europea. Aparte, habrá un tribunal de apelación, en donde si no te gusta el resultado del tribunal, te vas al segundo, la segunda instancia, que es un tribunal de apelación. Pero de modo permanente va a ser mucho más ágil, mucho más fluida la justicia que derive de ese tribunal. Pero si tú eres una empresa mexicana que tienes un litigio con el SAT, pues te vas solamente a las instancias judiciales mexicanas. Pero si tienes la suerte de que tienes una empresa en Europa y te acoges a la protección de este esquema que se va a incluir, está incluido en el acuerdo modernizado con la Unión Europea, tienes otro recurso que va más allá del sistema jurídico mexicano. Es decir, las empresas europeas no le tienen confianza plena al sistema jurídico local y tienen otra instancia. La agregaron en este proceso largo de 10 años de negociación para modernizar nuestro tratado con Europa. Esto creo que va a ser muy relevante, más allá de los temas de acceso a los productos agrícolas y reducción de aranceles en otros ámbitos. Esto va a ser muy relevante y puede generar una mayor confianza entre las empresas europeas, porque no es extensible a todas las empresas que operan en México, sino aquellas que provengan de la Unión Europea.
A mí me pareció fascinante, no obviamente ni lo había escuchado, y además, como tú dices, el contexto interno vuelve crítico esto. Apuntas la reforma al Poder Judicial con elecciones populares de jueces, etcétera, y los ajustes posteriores a la ley de amparo modificaron las expectativas de los inversionistas sobre la certeza jurídica en México. Y bueno, pues entonces están saliendo con estas soluciones, pues porque aquí no hay certeza jurídica. Es muy impresionante esto, la verdad, qué bueno que lo señalas, Enrique, y pues vamos a ver si esto se empieza a replicar también en otro tipo
de... Sí, eventualmente, a la hora de negociar el T-MEC, a ver si no hay este capítulo.
Así es. Bueno, pues ahí está esto que se firma el día de hoy, y por eso están aquí las autoridades de la Unión Europea. A ver, Enrique, ahora sí que inflación, primera quincena de mayo, ¿cómo salió?
pues salió razonablemente bien. Mira. Es más, yo te diría mejor de lo previsto. La inflación a tasa anual quedó en 4.11%. Uh-huh. Hace apenas un mes y medio estábamos en 4.6%. Luego bajamos a 4.45 y ahora estamos en 4.11%. Esto, por lo menos, todavía está arriba del límite. El límite, el margen que tiene el Banco de México es 3 más menos 1, es decir, 4, uh-huh, en el caso del nivel hacia arriba. Todavía necesita bajar más la inflación. Pero, por ejemplo, los factores que la han impulsado, como el jitomate, ya se moderaron un poco. Sigue subiendo. Subió 5% en la quincena. Todavía no baja de precio. Pero recuerdas que teníamos incrementos de doble dígito en el caso del jitomate. Ahora es menor. Subieron los detergentes, el gas, la vivienda, el transporte aéreo, los taxis. Antes teníamos casi puro producto alimenticio en los incrementos. Y todavía se está sintiendo el efecto hacia abajo de la reducción de las tarifas eléctricas por temporada de calor. Bajaron en promedio 17% por los lugares en donde cambia la tarifa para que no salga tan cara la luz, pero bajaron otros productos también perecederos como el tomate verde, el huevo, el chile serrano, ahora uh-huh, sí, por lo menos para la salsa, uh-huh, para la salsa verde. Si el tomate verde y el chile bajaron, pues tal vez la roja todavía sale cara, pero la verde está al alcance. Bajó el pepino, bajó el vino y bajó el tequila. Ah, listos, bueno, para el
listos
mundial.
Listos para el mundial, está bueno eso. Bueno, pues digamos que no es una mala noticia, pues.
No, no, o sea, no,
no es una mala noticia. Oye, y nos queda poquito tiempo, pero aunque sea rápidamente, querido Enrique, traes por ahí un tema que tiene que ver con corrupción o percepción de corrupción. A ver, cuéntanos.
Mira, es una encuesta que levanta el INEGI, ajá, cada 3 años, uh-huh, o sea, no es una encuesta frecuente, sobre la calidad del servicio público en múltiples aspectos, pero uno de ellos es la corrupción, la tasa de prevalencia y la incidencia de corrupción. La prevalencia de la corrupción en 2025, que fue cuando se levantó la encuesta, es la más alta desde el 2019.
¡Órale!
La tasa por cada 100,000 habitantes es de 15,600. En la encuesta anterior, que fue en el año 2023, perdón, es cada 2 años, no, uh-huh, cada 3, en el año 2023 la tasa había sido de 13,966. Es decir, sube 12% la tasa de prevalencia de corrupción. Obviamente, como siempre, pues es desigual a nivel nacional. El campeón de corrupción, de acuerdo a esta medición, es el estado de Hidalgo. Luego le sigue Oaxaca y en tercer lugar Sinaloa. Hay como referencia, la Ciudad de México está en sexto y el Estado de México en séptimo. Es decir, están en la parte, sí, de arriba. ¿Quiénes son los que menos corruptos,
a ver,
son?
¿Sí?
Colima. Mira. Con mientras la prevalencia a nivel nacional es muy alta, en Colima son 6,900 casos por cada 100,000 habitantes. Es el menos corrupto. Luego le sigue Nayarit, luego Zacatecas, luego Querétaro y luego Tamaulipas. Mira. Interesantes
muy
los
interesante,
casos.
Muy interesante, sí, muy, muy interesante.
Y los en los segmentos en donde hay corrupción, pues no hay sorpresa. El tipo de trámite es con seguridad pública, donde más corrupción hay. 63% de los que acuden a hacer algún trámite que tenga que ver con seguridad pública dicen que padecieron corrupción. 63%.
¡Guau! ¡Guau!
Es un montón.
Es muchísimo.
Luego, permisos relacionados con propiedad, en uh-huh, segundo lugar, y otros pagos o solicitudes. ¿En dónde hay menos corrupción? En atención médica de urgencia, uh-huh, nomás faltaba,
sí,
que también ahí,
sí,
pero bueno. En el pago de agua potable, qué interesante, uh-huh, no, casi no hay corrupción. y en el trámite de pasaporte. Un aplauso ahí para los amigos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es de los más bajos, casi no hay corrupción.
Qué datos, qué interesante.
Sí, muy interesante. Trae muchos más, la próxima semana seguimos viendo.
Seguimos con eso, está buenísimo. Nuestra moneda, querido Enrique.
Nuestra moneda, 17.32. Terminando así la semana, 17.32.
Bueno, pues que tengas un muy bonito fin de semana.
Igualmente para todos y que ganen los Pumas.
¡Eso! Gracias, querido Enrique. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y ahora sí que, qué buenos datos nos trajo esta mañana.